Radio Universidad de los Lagos presenta El bueno, el malo y el feo. Un programa que invita a la conversación, análisis y comentarios sobre el pensamiento y la cultura. El bueno, el malo y el feo es un viaje a través del pensamiento y la cultura con una mirada crítica y amena. Conducen Rodrigo Lagos, Martín Quintana y Cristian Tejeda, académicos de la Universidad de los Lagos. Los acompaña el periodista Marcelo Morales. La cita es todos los jueves a las 19 horas en el 107.5 FM, Radio Universidad de los Lagos. El bueno, el malo y el feo, un programa que te invita a ser protagonista de la labor incesante de pensar, aquí, en tu radio Universidad de los Lagos.
Muy buenas tardes, estimadas y estimados auditores de Radio Universidad de los Lagos, 107.5 de frecuencia modulada. Les acompaña el programa El Bueno, el Malo y el Feo, con sus contertulios permanentes. A mi diestra, el compañero, colega Cristian Tejeda. Y a mi siniestra, como no.
Bien ubicado. Sí, excelente.
Don Rodrigo Lagos
Vargas.
Muy buenas tardes a todos. Y que les habla Martín Quintana Elgueta por parte de mi madre. Bueno, nos estamos reuniendo una vez más, una semana más. Ojo que ya llevamos 14 semanas.
Y hoy por primera vez con una cámara que...
14 semanas y ya nos estamos viendo con...
No solo nuestras palabras.
Con un teleprompter.
Sino...
Pero yo todas las... opino que deberías dejar de mirar la televisión ahí y mirar la cámara, po.
¿No? ¿Para qué? ¿No?
Ah, sí, eso puede ser. Vamos a mirar la cámara.
Sí, se me ve el perfil griego.
Estás mirándose todo el rato, Rodrigo Lagos.
Vamos a preguntarle aquí a don Iván, que nos acompaña, Radio Controlador. ¿Esto está saliendo con imagen en la red? Ya, solamente está saliendo la imagen en la red. Entonces vamos a saludar aquí a todos los habitantes de...
Así, bueno, ahora podrán tener ciertas referencias de quién es, por lo menos el feo.
De la semiósfera.
Sí, claro.
No, pero claro. Oye, pero interesante tu alusión, porque el feo finalmente tiene que ver con los gustos, ¿no?
Claro.
Y justamente esta semana habíamos estado elucubrando la posibilidad de, mire como los veo los dos, uno mirando la cámara, el otro mirando la pantalla, están realmente chochos con estos avances
onanistas,
tecnológicos.
Onanistas.
Claro, yo soy el único que mira el micrófono aquí todo el rato. Bueno, habíamos estado elucubrando entonces la posibilidad de dedicarle esta semana la temática de conversación y la película que viene como comentario en la segunda parte a la temática del gusto. El gusto, tema, estimados filósofos presentes aquí, que ha sido temática de más de alguna página en la historia de la filosofía contemporánea y la anterior, ¿no?
Bueno, y del desarrollo antropológico humano también, ¿no? O sea, el pasar, imagínense, de lo que es la comida cruda a la cocida, no es simplemente una cuestión de mejoramiento de la dieta para procesar los nutrientes de los alimentos. Finalmente la carne, ¿no? Como elemento principal de esa tecnología, sino también del mayor deguste y gusto.
Pero yo creo que ahí opera más la sal, ¿no? La sal es la que... ¿No?
No.
¿No? ¿Ustedes dicen que no? Bueno. Bueno, estamos en presencia de un concepto. De un concepto que opera efectivamente sobre la lógica de los sentidos, como plantea o insinúa señor Lagos aquí, Ricardo, te iba a decir.
Sí. Claro.
¿Será pariente? ¿Será pariente? Sí, porque algo de esa conducta te he visto últimamente, pero bueno.
No.
Sobre los sentidos, pero tengo la impresión de que también, a propósito de este famoso concepto foucaultiano de gubernamentalidad, Pareciera que también el gusto opera sobre un registro que no necesariamente tiene que ver con lo sensible, sino que, y entiendo por lo sensible, aquello que entra por los sentidos, es decir, en este caso, como tú mencionabas, por el sabor, por el gusto, ¿no? Por la vista, ¿no? Para que puedan descartarme a mí como el feo de esta... de esta trilogía.
Eso es la gente. Radio escuchas y hoy día telespectadores.
Claro. Sino que estaría operando, siento yo, también sobre un registro más como del ámbito simbólico, político. Le pregunto aquí al experto en ciudadanía, ¿cómo? Claro, a nuestro experto ciudadano. A propósito del bus, ¿cómo se llama? Del bus de la libertad, de la intolerancia, ¿no? Que anda dando vueltas por este territorio. ¿Qué pasa con el gusto? ¿Cómo lo entendemos? ¿Cómo podemos asir, o sea, concepto?
Ahí sería bonito hacer primeramente una distinción entre lo que significa el deseo y el gusto, ¿no?
¿El deseo?
Hemos hablado en algún momento...
Claro, tuvimos un programa dedicado al deseo donde no hablamos de la película El Imperio de los Sentidos.
También.
Que podría haber sido una tremenda película para conversar, pero ya hablaremos de eso.
Que parece ser que cuando hablamos del gusto, ¿no? Ah, me gusta esto, me gusta esto otro. No necesariamente está implicado el deseo, ¿no? O ese sentimiento como más intenso de querer que... también de alguna manera otros piensen y gusten quizás como nosotros, ¿no? Porque cuando tú hablabas a propósito de ese bendito bus que está pasando por las calles de Santiago, ¿no es cierto? Por las calles de Chile, de alguna manera hay algo en eso que hay que diferenciar, pues precisamente parece ser que hay algunas personas que quisieran o desean que algunos piensen como uno piensa, ¿no? Pero el gusto parece estar referenciado a otra cosa, algo... Siento que es un poco... No sé qué es lo que piensan ustedes, ¿no? Es un poco más... Es un poco más débil que el deseo,
¿no? El gusto. Es que depende, yo no sé si jerarquizar. Ahí te colocas aristotélico y vas a terminar diciendo que la visión es el...
No, pero hablo de sentido. Hablo de intensidad, no de jerarquización.
Que no sé, piensa tú, volviendo a temas antropológicos, por ejemplo, el poder del gusto en esta dimensión de la alimentación, por ejemplo, ¿no? De la alimentación y a veces de lo superfluo relacionado justamente a eso, ¿no?
Parece que nuestro Rodrigo tiene hambre hoy día.
No, comí siempre bastante bien, un exquisito almuerzo, polenta con verdura salteada.
Oh.
Así extraordinario, ¿no? Yeah. Pero hecha en mi casa, por supuesto, no es un lugar. El tema está en que creo que una jerarquización de esto, de alguna manera también, desconoce aquello que de en ocasiones se nos aparece como superfluo. Porque el gusto podría justamente aparecer como algo superfluo, que no tiene la relevancia frente, por ejemplo, a las jerarquías sensoriales aristotélicas, por ejemplo, que definen a la visión como el elemento predominante de lo que sería la constitución humana.
Pero yo precisamente no hablaba de jerarquías, a lo que iba precisamente es que no siempre deseo lo que me gusta, ¿no? Porque puedo estar hastiado de aquello que deseo. O sea, se necesita, si me gusta mucho el chocolate y lo como, definitivamente ese deseo claudicará por algún momento, por algún tiempo, ¿no? Porque ya,
pero no deja de gustar.
Eso te digo, es ahí una diferenciación que se puede hacer y que tiene que ver con no con una jerarquización, sino que con una diferencia en la intensidad, ¿no? El deseo parece ser más permanente en ese sentido. Y por eso iba a la cuestión que planteaba el estimado Martín, ¿no? El hecho de que hay un bus, ¿no es cierto?, dando vueltas por las calles de este país, también nos muestra de alguna manera que... ¿Qué pasó?
No modificaron el teleprompter, pero tranquilo.
Ya. También nos muestra que de alguna manera hay deseos que no propiamente son del individuo, ¿no?, sino que deseos sociales dando vueltas porque hay un cúmulo de gente que les gustaría que de alguna manera sintiéramos y pensáramos a la vez lo que tú decías, pensáramos a la vez como ellos piensan, ¿no?
Pero ahí lo que te está planteando un poco la idea del gusto como construcción.
Sí,
claro.
Sí, yo quiero agarrarme de esa última idea porque también discrepo un poco con la idea de que existe una relación tan tan necesariamente inmanente entre deseo y gusto. Yo tengo la impresión de que efectivamente el gusto opera sobre un registro que trasciende a lo sensible, es decir, que cuando decidimos que algo nos gusta o que alguien nos gusta o que algo nos disgusta, no tiene solo que ver con una cuestión de percepción sensible, sino que tiene que ver también con la historicidad de esa vinculación con el agrado. Es decir, estoy pensando aquí básicamente en dos conceptos. Estoy pensando en el concepto de gubernamentalidad que propone Foucault, pero antes de Foucault, el concepto de hegemonía que propone Gramsci. Creo que justamente las sociedades han sido hábiles, sobre todo en sus estructuras de poder, en sus maneras de constitución de poder, en que han logrado ir instalando una cierta manera de reproducir los sistemas de, no sé si está correcta la palabra, pero de gustabilidad. Que
sí,
de,
claro. El neologismo,
que debieran imperar en una sociedad determinada, ¿no?
Sí, por
no en una sociedad que objetivamente queramos construir, sino que justamente una sociedad que subjetivamente se construye por las clases que han logrado, ¿no es cierto?, el control de esa hegemonía. Y ahí es donde yo tengo la impresión de que esta idea de que hubiera una cierta objetividad respecto del gusto. Por ejemplo, como los planteamientos del parnasianismo, esta cosa como de que hubiera una cierta objetividad en qué es arte y qué no es arte, se desvanecen, ¿no? Se desvanecen justamente porque todas estas lógicas o estas ideas son consecuencia de una construcción histórica que responde a, evidentemente, intereses y que están mediados, además, por todos los dispositivos que las sociedades han ido generando históricamente para ello. Medios de comunicación, sí. Las modas, en fin.
Pero a menos que ese concepto de arte reconozca eso como parte de sí mismo. Porque, en definitiva, lo que podría uno considerar allí es que, efectivamente, todas las sociedades, las culturas, gustan de algo. Desde una perspectiva estética, artística, gastronómica, política. Y finalmente es allí donde aparece esa generación de estos dispositivos que finalmente se canalizan a través de esos ámbitos. Es donde se concreta justamente el gusto de una sociedad. En definitiva, lo que hay ahí es el reconocimiento de que no hay, como bien dices tú, Martín, este elemento homogéneo, estándar, objetivo, si tú quieres, de lo que sería aquello por lo cual debiésemos tener gusto, sino más bien que es un elemento que aparece y se desvanece y se genera y se degenera históricamente, ¿no?
A mí me parece interesante la síntesis esa de que todas las sociedades gustan de algo. Claro, porque naturaliza y hace inmanente la idea del ser humano como
un degustador.
Como un degustador o un gustable, ¿no? Sí. Un gustador.
Un gustón.
Está bien. Es decir, así como respiramos, de alguna manera también somos sujetos que estamos permeables al gusto, a que algo nos guste o algo nos disguste. El asunto es, y el punto que yo hacía anteriormente, es que aquello que nos gusta no está disponible para ser libremente electo, sino que se va construyendo, sí, históricamente.
Por
¿no?
supuesto.
Y por tanto, esta relación entre deseo y gusto tiene una fractura, y la fractura es que el deseo de alguna manera es elegible, ¿no? Yo puedo elegir aquello que deseo, de algún modo, pero no necesariamente tengo la libertad de elegir aquello que me gusta.
Oye, pero ahí el concepto de deseo no aparece más bien como, incluso, como una pulsión mucho más no sé,
pulsión, qué buena palabra, sí. se puso todo psicoanalítico.
Sí, claro. Es que por ahí va el tema, justamente. Parece ser una pulsión mucho más básica, si tú quieres, de nuestra condición animal, pero que de alguna manera se traduce en gusto cuando se canaliza al interior de lo que es el nuestra, nuestro vínculo cultural. Porque tampoco podemos desconocer esta relación que no está resuelta, desde luego, entre nuestra animalidad y nuestra condición cultural. Pero por ahí me da la impresión que el deseo siempre es algo que está siempre. Todos los seres humanos deseamos algo. A veces no sabemos qué es lo que deseamos. Lo ves en el caso del coleccionista. Del
como
coleccionista.
Como decía el mítico Luca Prodan. No sé lo que quiero, pero lo quiero ya.
Sí, claro, por ejemplo. O como dice el psicoanálisis de Lacan, bajo ese concepto bien curioso que se llama Das Ding, que habla justamente de esta especie de pulsión por el acumular, que de alguna manera refleja un poco esta idea de insatisfacción finalmente que tenemos los seres humanos en torno a satisfacer nuestro propio deseo. Porque en el caso del coleccionista, ¿cuándo termina una colección?
Depende de lo que se coleccione.
¿Pero terminan?
O sea, si coleccionas estampitas de un álbum, claro. Y de ahí el truco comercial de hacer que hayan estampitas se llaman. No, láminas.
Sí,
que me acuerdo ese juego.
Bueno, ah,
que hoy día ya nadie lo juega, ¿no? Pero esta idea como de ir dando vueltas y apostando las estampitas. Sí. Siempre había una que era la más difícil, que era la clave,
y de la cual
se imprimía menos. Sí, ese finalmente era todo el truco.
La antorcha, ¿no?, del álbum El Cuerpo Humano.
Claro, claro, por ejemplo. O Civilización, me acuerdo.
Sí, muy bien, lo tengo.
Claro, me acuerdo de ese.
Ya, pero ya.
De esa pérdida de tiempo que tuvo uno cuando más cabro.
Pero Martín. Martín, nuestro contertulio Cristian está como taciturno.
No, estaba pensando a propósito de... Porque yo introduje de alguna manera la relación con el deseo en esta conversación y estaba pensando de qué manera se forma esta relación y de alguna manera en qué plano está cada uno de esos conceptos. No estoy bien seguro en este momento si el deseo, como tú dices, es una pulsión que sea como más originaria, nos dijiste, Rodrigo.
Más básica.
Más, o sea, más radical. Más radical, sí, en el sentido de raíz. O sea, que está en la raíz.
Más elemental. No sé, no, ni siquiera originaria. Yo creo que ese concepto quizás no, ¿eh? Yo creo que una pulsión, ¿cómo diría? No reductible, podríamos decirla.
Irreductible.
Irreductible o no reductible, como quieras.
Claro, si pienso en algunos teóricos de la política, dicen que el deseo, de alguna manera, es la esencia, ¿sí?, como suele decirse en filosofía, es la esencia, ¿no? Porque es aquello que nos hace perseverar y seguir hacia adelante, ¿no? Es decir, es lo básico de la existencia.
Ahora,
deseo. Ahora, claro, también el gusto tiene este sentido básico, que ahí habría una relación más que una separación, ¿no? De que puede ser construido. O sea, ahora, creo que en algún momento hablamos de eso, si no, un hombre del siglo XV no podía desear una tele o una televisión, ¿no? O un auto, precisamente porque no son elementos que estaban ahí precisamente para satisfacer esos gustos, pues.
Salvo
pero
que ahora, fuera Julio Verne.
Claro, exactamente.
O sea, Julio Verne tenía esa capacidad de desear justamente aquello que no estaba.
Claro. Bueno, y eso también es bonito, porque de alguna manera nos dice que Julio Verne nos puso, sin que haya existido ontológicamente, Julio Verne nos puso ahí un objeto para ser deseado, ¿no? O sea, es como ya algún día llegaremos a la luna, o sea... También,
claro,
es un deseo, ¿no?
Claro,
entiéndame,
claro,
¿no?
Claro, claro. Bueno, mi abuela falleció negando la llegada del ser humano a la luna. Uh-huh. Y justamente su idea tenía que ver con este tufillo de romanticismo que en algunas generaciones tuvo la luna, ¿no? A la luz de la luna, vamos a tomar un bajativo a la luz de la luna, vamos a pasear, qué sé yo, ¿no? Entonces, suponer que este artefacto o este elemento tan mágico pudiera ser pisoteado por la barbarie humana a través de un desarrollo económico y tecnológico, no, es que ya era partidaria de la teoría de la conspiración. O sea, era imposible, era imposible que... claro, la abuela. Había un tema que se llamaba la abuela. La abuela, un saludo a mi abuela. Y un saludo también a los periodistas. A los periodistas que esta semana, me parece que el martes pasado, estuvieron de día, ¿no? A los colegas periodistas aquí. Vamos a saludar a nuestro amigo Marcelo, que gentilmente fue uno de los provocadores de este programa y que como las ratas huyó de más o menos como en el número 4, pero claro, por razones importantes.
Laborales.
Sí, claro, tenía que estudiar y todo eso y trabajar. Entonces, bueno, eso. ¿Cómo estamos? Eso, nos quedan 5 minutos como para redondear un par de ideas, sí, estimado. ¿Qué les parece esta cosa de la elección del gusto?
Es que ahí, bueno, por lo menos, y a lo que iba a continuar, porque tengo ahí un par de dificultades entre el deseo y el gusto, creo que hay una cosa que es interesante hurgar a propósito del gusto, ¿no? Que es la idea de que algo que parece tan natural, ¿no? Que es como una, oh, eso me gusta, ¿me entiendes? ¿No? Y enseguida una persona dice, oh, me gusta, ya. Y parece un gesto natural, ¿no? También puede ser visto desde un punto de vista político como un gesto construido, ¿no? Todo lo que tiene que ver con el ofrecimiento de bienes y servicios que antes no existían y que ahora se ponen a disposición del sujeto, y que parece que el sujeto dijera, ah, sí, me encanta esto, ¿no? Pero finalmente uno puede hacerse la pregunta, ¿no? La pregunta que usaría tu abuela, ¿no? O sea, teórica de la conspiración. En realidad, ¿qué tan de natural es esto cuando los objetos a disposición y los productos que están ahí son depositados precisamente por una maquinaria, po? Y por una gran maquinaria, ¿no? Entonces eso te entra a poner el tema, y por eso me interesaba, a poner el tema más en tensión más intención,
en solución.
Desde una perspectiva pedagógica, todos nos hemos enfrentado a situaciones en donde los estudiantes indican respecto a alguna materia que les gusta o que no les gusta. O sea, y es más, establece la relación del gusto o el no gusto en relación a una especie de condición determinista de sus capacidades, por ejemplo. ¿A qué me refiero? No, es claro. Lo que pasa es que no me gustan las matemáticas porque yo soy malo para las matemáticas. Yo algo así como nací malo, en alguna adecuación de mi ADN, ese gen desapareció, no sé. De alguna manera también ahí se ejemplifica un poco que el gusto o no gusto, finalmente, en un sentido negativo, o sea, cuando algo no te gusta, finalmente también es parte de esa construcción, es como lo que nos pasa en relación a la gastronomía, disculpen, yo soy...
Sí, lo sabemos, una cibarita. Ahora te puede ver la cibarita.
Sí, se me notará. Ya, el tema está, es como la relación que tenemos con la gastronomía peruana en torno a comer cuy. ¿No es cierto? A mucha gente le pasará que le causará repugnancia el que alguien pueda comerse una cobaya de ese tipo,
entiendo el planteamiento, pero yo tengo la impresión de que es allí donde está operando como contragusto un tema también construido, sí, y que tiene que ver con el prejuicio. Pienso en un plato, tal vez no de la mejor factura visual, y que a primera vista no nos gusta. A primera vista, ¿no?
O sea, vienen los dientes del roedor ahí, como
claro,
preparar
perito. Pero probémoslo. Lo probamos y luego.
Es que ahí es donde hay un salto al tema de lo que a lo mejor desbloquea el no gustar. Por ejemplo, mucha gente no se atreve a intentar evadir eso que él asume como un gusto natural en sí, de sí mismo. O sea, a mí no me gusta el cuy porque...
Es que la pregunta de fondo es, ¿hay algo que naturalmente deba gustar o disgustar a todo el mundo? O sea, porque creo que ese es el punto en cuestión. Si el gusto es construido, entonces es muy difícil que... Es construido no por esta maquinaria de conspiración, qué sé yo, hegemónica, aparato ideológico de Estado, ¿no? No, sino que es construido en una cierta historicidad, tanto social, colectiva, como también personal, individual, es muy difícil que exista algo que objetivamente deba gustar o disgustar a todos por igual, ¿no? O sea, claro, salvo que entremos a hablar de...
Me gusta respirar. Me gusta respirar. Me gusta respirar. Me gusta respirar. Claro.
Es que no sé si te gusta o no te gusta respirar. Debes hacerlo.
Claro, ahí hay una... Es que hay una
incluso hasta de manera inconsciente.
Hay una diferencia.
Respiras de manera inconsciente.
Pero creo que no...
Bueno, sí.
Ya, nos están levantando un dedo.
Hoy yo quiero dedicar un tema.
El dedo índice.
Quiero dedicar un tema a mi querido compañero, amigo Martín Quintana. Este tema se llama Me gusta el vino.
Me gusta el vino porque el vino es bueno. Pero cuando el agua brota pura y cristalina de la madre tierra, más me gusta el vino. Me gusta el vino porque el vino es tinto y porque sale chorreando del uva, porque tiene sabor a campo lindo y a la negra buena moza que me gusta. Me gusta el vino porque el vino es bueno, porque lo saca el trabajo de la tierra, porque emborracha cuando uno está sereno y porque alegra cuando uno tiene pena. Me gusta el vino porque chicotea cuando uno anda del hacho por ahí y no se anima, cuando canta en la rodaja de una espuela o dibuja en pintitas la enagua de una china. Me gusta el vino por eso, porque es vino y porque está en el aro de la cueca, porque está en el descanso del camino y en la mesa querida de mi vieja. Me gusta el vino porque me hizo llorar no sé por dónde cuando salí a tomar una vez por ahí con los amigos y traté, me acuerdo, de mostrar que ya era un hombre cuando no se me secaba ni el ombligo. Me gusta el vino porque me hizo daño cuando me tocó el olvido hace algún tiempo, cuando pasé tomando, me acuerdo, casi un año y no pude arrancármela de adentro. Me gusta el vino porque no fue vicio, más bien fue una lección bien aprendida. La vida nos exige sacrificio y no puede andar tirando por ahí uno la vida. Allá va la muerte, me está esperando. Allá va debajo de la enramada. Allá va debajo de la enramada. Allá va y esperando a que yo pase, allá va pa' pegar de una agarrada. Allá va la muerte, me está esperando. Me gusta el vino porque estoy contento, porque puse otro cuento en la guitarra, porque puedo cantar con sentimiento de las cosas y la gente de mi patria. Me gusta el vino al lado del asado, de las papas cocidas, la ensalada, al lado del ají, del pebre cuchareado, ese tan rico que hacía mi mamá. Me gusta el vino el sábado en la tarde, y me gusta con harina el domingo en la mañana, y para que no me deje feo mi compadre, me gusta el vino casi toda la semana. Allá va la muerte, me está esperando. Allá va debajo de la enramada. Allá va debajo de la enramada. Vaya un consejo en serio ahora para el que quiera. Hay que medirse para tomar sin propasarse, señor. Yo, por ejemplo, de la guata hasta la pera hago 6 litros y cuarto sin envase. Y eso sería todo.
Bueno, sí, efectivamente hubo una época de mi vida en que me gustó el vino. Sí, debo reconocerlo.
¿Desde cuándo hasta más o menos que ya tenéis, po.
No, los espectadores, hay telespectadores y auditores.
Bueno, ya la gente se hizo una imagen con lo que se filmó ya.
Claro. Bueno, desde los 15 a la actualidad.
Oye, como lo tenemos siempre ordenado en nuestra pauta, en reunión de pauta que hacemos todos los días martes por la noche en el Tugurio, no, mentira. Esta semana vimos una película. Vimos una película que se llama El gusto de los otros. El gusto de los otros es una película francesa de una directora que se llama Agnès Jaoui o algo así. Es del año 2000 y está disponible ahí en esta plataforma de videos tan popular y masiva cuyo nombre no diré. Pero que empieza con you y termina con tú. ¿Qué les pareció la película?
Bueno, una película definitivamente que va en la línea de lo que queremos conversar hoy, ¿no? Que es el tema.
A mí me parece que absolutamente va en la línea de. Lo que pasa es que me río de la película porque. Es una comedia francesa de esas finitas, ¿no? Es una comedia francesa.
Yo fíjate que yo estuve buscando comentarios y coincidentemente se ocupaba la expresión es una película con pretensiones.
Sí.
Claro, entonces sí, es una película que además fue nominada al Oscar.
Fue nominada al Oscar y ganó varios Césares. Ganó un César, en el Festival de Cannes, yo creo.
Pero es una película con pretensiones. ¿Cómo debo entender eso? A ver, una película con pretensiones.
Lo que pasa es
la
que...
La verdad, yo igual lo leí, ¿no? Esto de películas con pretensiones me suena a argumentos demasiado
crítico artístico.
Sí, no, pero mira, es una película sencilla. Sí. Es una película sencilla, es una película de presupuesto barato. Sin grandes aspavientos pirotécnicos ni de nada de eso, sino que cuyo guión, que además está también escrito por la misma chica que lo dirigió y que además
actúa
como traficante de hachís, ¿no?
O sea, y como camarera.
Camarera de un bar. Bueno, entonces, ¿de qué va la historia y por qué me resulta interesante la película? Igual, efectivamente, es pretenciosa en el sentido como de una cierta intelectualización de la idea del gusto. Pero tiene gestos muy sencillos y que me parecen bien relevantes. El último minuto, por ejemplo, de la película es esencial. No lo voy a contar el último minuto, pero yo creo que el último minuto cierra toda una propuesta. Es básicamente la historia, son varias historias simultáneas, pero concatenadas como buen guión, ¿no es cierto?, en algunos episodios específicos. Es la historia de un ricachón. Así está definido en la sinopsis de la película, de un tipo que es dueño de una empresa, pero que solo es eso, ¿no? Es un tipo con plata, no es un tipo de una gran cultura burguesa francesa.
Es un nuevo burgués.
No es un tipo con gustos refinados, no es un tipo, digamos, es un tipo con plata y punto, no es más que eso. Entonces resulta que casualmente se le invita en algún momento, su mujer lo invita a ver una obra de teatro, lo obliga realmente a ir a ver una obra de teatro, donde va a actuar una sobrina. Y él, de muy malas ganas y sin ningún entusiasmo, va al teatro y se queda encandilado con una actriz del elenco, ¿no?
Que había sido su profesora además, ¿no?
No, que él... Ah. Luego la toma como profesora, justamente para poder tener mayor contacto con ella.
Yeah.
El tipo termina yendo a la película, termina yendo a ver la obra como dos o tres veces para tratar de aproximarse a ella, ¿no? Rápidamente los amigos de esta mujer, que eran todos del mundo artistillo, ¿no? Pintores, actores, escultores, se empiezan un poco como a burlar de él. Pero como el tipo en realidad no manejaba los códigos del ambiente, entonces nunca se da por enterado que se están burlando de él, ¿no? Y entonces empieza a... Bueno, y todas las historias, esa es la principal, pero todas las historias operan sobre la misma lógica. La lógica de un extraño que entra a un círculo de ciertos códigos, trata de compartir los gustos o a mostrar gestos de que comparte los gustos con ese otro grupo sin hacerlo realmente, para poder ganar el beneplácito o la aceptación de los otros, ¿no? Entonces es bien interesante la película porque desencadena tanto en la historia como también siento yo que en la reflexión de los espectadores de la película, esta idea de cuánto de lo que decidimos o elegimos finalmente opera sobre la idea del prejuicio, ¿no? Del prejuicio. Suponer que una persona está vestida de una manera determinada y que por tanto a partir de eso generar una serie de conclusiones que dice en relación con otros aspectos de la vida de este personaje, es una cuestión más o menos frecuente. Suponer que si voy a un bar muy elegante, entonces soy un tipo muy sofisticado, qué sé yo, o si manejo un vehículo de no sé qué. Estamos permanentemente buscando en los otros signos que nos permitan aproximarnos o alejarnos en función de primeras vistas, ¿no? En función de experiencias muy, muy preliminares de contacto con el otro y que nos hablan, pareciera, de que aquello que nos gusta no solo nos gusta, sino que nos hace pertenecer a un cierto colectivo de gente que gusta de las mismas cosas, ¿no? Bueno, de eso es más o menos lo que va a la película. No quiero avanzar más en ello porque...
Y que además esos gustos son excluyentes, finalmente, ¿no? Finalmente, ahí igual hay una, me imagino, una referencia a la construcción de estos espacios al interior de una misma sociedad que terminan por representar a una facción de ella versus el resto, ¿no?
Incluso el espectador de la película es prisionero, durante la segunda mitad de la película, es prisionero del prejuicio. Yo creo que esa astucia narrativa es muy interesante porque...
Sí, sí, eso es interesante, pero yo ese gesto lo alejaría del término prejuicio, ¿no? Yo creo que hay un juego también con el espectador, claro, quien nos muestra finalmente que... Porque parece que el prejuicio principal está anclado en la actriz principal, ¿no? La que justamente es la actriz, ¿no? Pero se muestra otro plano de la película, el del actor principal, que parece ser que es un tipo que no tiene ni gusto, no tiene cultura, claro. Pero a medida que va pasando la película, se nos muestra que hay ciertos gestos que este actor principal...
Que es un buen tipo, Castellón.
O sea, no solamente sí. Que es un buen tipo, sí, cuando él hace el gesto de comprar una obra de arte y la actriz le pregunta, ¿pero por qué lo hiciste para agradarme? ¿Pero por qué? ¿Por qué? Si me puede gustar esta obra de arte simplemente y la compré por eso, ¿no? La compré por eso. Lo que nos muestra de que de alguna manera hay una lógica de construcción que ya no tiene que ver con lo social, ¿no? Sino que una lógica de construcción del mismo personaje haciéndose, ¿no? Se ha ido haciendo a partir de también de las conexiones que tiene con los amigos de esta actriz, ¿no es cierto? Con los lazos que ha mantenido,
bueno, claro.
Incluso quiere hacer un fresco, ¿no es cierto?
En la fachada
y parece ser que el gesto de esta fachada tiene que ver con hacer incluso un poco más feliz, un poco más colorida su vida, ¿no? Que también se ve sumergida porque el personaje tiene una pareja, ¿no? Está casado y la deja esa pareja, porque esa esposa parece tener unos gustos demasiado anclados en ciertos prejuicios, ¿no? Y el personaje se va construyendo a partir de eso. Y si recuerda el momento final de la película, aparece el personaje aplaudiendo, ¿no? Aplaudiendo la obra de arte. Pero tú no sabes si... Y eso es el juego con el personaje, yo creo, con el espectador. Tú no sabes si finalmente está aplaudiendo porque está aplaudiendo porque ahí está la actriz principal, la persona que a él le gustaba, o está aplaudiendo porque hay un renovado gusto por algo que antes no gustaba, ¿no? Que era el teatro, ¿me entiendes?
Claro.
¿No?
Entonces, o sea, juego... de hecho, es bien interesante porque también aparece una cuestión que tiene que ver con la tolerancia, ¿no? Con la tolerancia en el sentido más radical de la palabra, o sea, te tolero, ¿no? Tolero tu gusto. Hay un momento donde una vez que él compra el cuadro y lo instala en el living de su casa, su mujer, que tenía todo decorado como si fuera una Barbie, digamos, o sea, tenía todo con florcitas, con pescaditos, con no sé qué, que además ella tenía una relación con otra persona a la que le prestaban un departamento, que también lo querían remodelar al gusto de ella, pero que a la dueña de la casa no le gustaba. Es decir, toda la película tiene que ver con estas tensiones entre el gusto dominante de quien tiene el dominio de la narración en ese momento y del otro. En este caso, cuando la mujer finalmente saca el cuadro de la pared, a Castellón, al personaje protagónico, se enfurece y eso, y hace una afirmación que a mí me resulta como súper, yo diría, catártica desde el punto de vista de lo sumido que a veces estamos en tanto agradar al otro. Es decir, mira, lo único que me gustaba de esta casa, o sea, la única participación que he tenido en esta casa de decoración es poner ese cuadro en la pared, y al cabo de un par de horas, par de días, tú lo has sacado y he tenido que soportar durante toda mi vida los colores rosados, las florcitas de las paredes y todo lo demás. Es decir, el tipo en silencio había estado viviendo un calvario, ¿no? Atmosférico, ¿no? Porque es tu casa, que finalmente no es tu casa, sino que es la que decoró tu mujer. En función de qué, en función de qué, me pregunto. Entonces tengo la impresión de que ahí es donde opera esta cuestión de la tolerancia, en el sentido de cuánto soy capaz de tolerar respecto de la agresión a mis propias decisiones de gustabilidad, en función de estar con el otro.
Pero ¿no? La tolerancia ahí más bien parece una resignación, ¿no?
Pues es que finalmente no se resigna porque se separa y se va. Ah. O sea, hay un tema. Ahora, sin hacer spoiler. El minuto final de la película.
¿El que no ibas a contar?
Sí. El que no voy a contar. El que no voy a contar es el al que me refería Cristian respecto de esta trampa al espectador. El minuto final es del sujeto que está con la flauta traversa. Porque aparece un sujeto de vez en cuando con una flauta traversa, ¿no? En un juego casi como de infantilismo, tratando casi como de aprender a tocar flauta traversa durante la película, ¿no? Y el minuto final es realmente, yo creo que tremendo, porque da, a mi juicio, la redondez a la propuesta narrativa de la película, ¿no? Que es situarte a ti, espectador, como parte de todos estos sujetos que están operando sobre la base de, por eso yo insisto en la idea del prejuicio, como que, claro, en el prejuicio, porque prejuzgo, se toma una decisión antes de saber en qué terminan las cosas, digamos.
Pero aquí es interesante que el prejuicio venga justamente de este sector que siempre se ha vendido como ¿cómo te diría yo? Más liberal del artista, ¿no? Porque finalmente el prejuicio se lo adjudica, o sea, la burla o el cuestionamiento a ese personaje finalmente se lo da, se lo lleva este personaje que viene desde la condición de bienestar económico que probablemente le permitiría a lo mejor hasta financiar a lo mejor a alguno de los artistas que están ahí, y por lo tanto uno podría pensar que la creación del gusto y el dominio de este gusto viene desde sectores económicos, pero a veces no siempre así, me imagino yo, ¿no? Creo que ahí hay un aspecto que también podría referirse en esta película, que finalmente el gusto a veces no tiene que ver necesariamente con aspectos relacionados con las dimensiones económicas de una sociedad, para que no nos perdamos y para que de alguna manera demos a entender que muchas veces el gusto se construye en dimensiones que no tienen que ver con ese aspecto finalmente, ¿no? Tiene que ver con otras dimensiones culturales, afortunadamente o desafortunadamente, como quieran entenderlo, que son a veces mucho más subterráneas, por decirlo de alguna manera, ¿no?
No, pero también. Yo creo que también el tema de clase opera como un cierto...
Pero no necesariamente.
Un cierto filtro.
Es que ahí es donde va el tema. No necesariamente.
Voy a saludar a Juanito Cancino que está mandando WhatsApp aquí.
Ah, ya.
Dice que miren a la cámara.
Ah, vale.
Eso. Bueno, ¿por qué quedamos en silencio? Dale, dale, dale. Sí, estamos ahí.
Ahora, lo que creo yo es que una película como esta podría ayudarnos a ilustrar es justamente también esta circunstancia de transformación a la cual los sujetos se enfrentan en torno a su gusto, ¿no?
Sí, de hecho eso hasta me había quedado pensando en una idea, que es la de... Bueno, quizás también esto tiene que ver con un tema del gusto, ¿no? El hecho de que yo no encalle tan directamente en el tema del prejuicio, ¿no? Porque a mí me parece que el personaje principal de ahí de la película hay un juego de matices, ¿no? Mientras él se deja de alguna manera agarrar por estos distintos tipos de gusto, ¿no? Deja entrar, se deja participar a partir de este juego de gustos nuevos que está que a él están llegando, ¿no? También se va matizando de alguna manera, no, la palabra no es matizando, se va suavizando su personalidad, ¿no? Y esa personalidad
va evolucionando, va evolucionando el personaje, claro.
Eso tiene que ver con una cuestión que comienza en este juego de matices, de entremedios que va haciendo el personaje. Si voy a utilizar, no sé si es un neologismo, pero suena raro decir esta palabra en el contexto, se va haciendo más gustable, ¿me entienden o no? Se va haciendo más gustable.
Más querible.
Es que la palabra precisamente yo creo no es querible, se va haciendo más gustable, porque tiene este sentido, porque ahí se puede retornar al hecho de que el gusto tiene un cierto flanco, ¿me entiendes o no?, que es social, ¿no? A partir de que él va transitando, no sé, en la obra de arte, en el teatro, en la pintura, en ciertos círculos, su personalidad se va haciendo más gustable, porque pasa de ser un huraño a un personaje que está como en el medio, ¿no? Ya no es ni huraño ni tampoco es un personaje excelso, ¿no? O sea, sino que es un personaje que definitivamente ha llegado a ciertos niveles de ser gustable para el otro, ¿no?
¿Se reivindica ese tú?
No reivindicación, sino que él se va produciendo a sí mismo a partir de estos caminos que recorres, ¿no? A partir de, no sé, por eso te digo, el teatro, o sea, el arte,
toma conciencia en algún minuto.
Pero yo no creo que tome conciencia.
Pide hasta perdón, Cristian. Hay un momento donde pide perdón.
Sí, pero eso es
porque sale de la impostura finalmente.
Lo que pasa,
¿no?,
es que nuevamente es lo mismo. O sea, hay un personaje que es su gerente, ¿no? O sea, el tipo contrató a un gerente. Pero un gerente que hace súper bien la pega, es un tecnócrata, pero fino, ¿no?
Exactamente.
Entonces, él lo pela. El mismo dueño de la empresa, con sus choferes y con su guardaespaldas, va pelando al gerente porque lo critica de ser un tecnócrata, ¿no? Y lo trata mal, qué sé yo. Y el tecnócrata en algún minuto revienta y le dice: mire, ¿sabe qué? Yo no sirvo para este trabajo, no sirvo para usted, no sirvo en su empresa, porque yo tengo cierta preparación y usted todo el tiempo se está burlando de mí porque vengo de París o no sé qué, no sé cuánto. Y el tipo se da cuenta que en realidad lo que ha estado haciendo, que este personaje que no le gustaba, pero que sin embargo le era útil, o sea, nuevamente la idea del gusto ahí, lo hace tomar conciencia y genuinamente pedirle disculpas al tipo, ¿no? Y yo creo que ese avance en su complejización como personaje tiene que ver con el hecho de haber sido también víctima de rechazo. O sea, se vio él también rechazado en un espacio al que aspiró y que no pudo entrar. Entonces ya lo hace entender lo que le está pasando a su trabajador, ¿no?
En todo caso, yo por eso es bueno que vean la película, que está muy buena. Pero sin embargo, bajo la lógica, por eso te digo que yo insisto en ese matiz y en esa diferencia, ¿no? Porque obviamente si piensas bajo la lógica del prejuicio y luego se supera el prejuicio, vas a pensar de que precisamente lo que hay ahí es una toma de conciencia, ¿no?
Se redime.
El prejuicio ahora se vuelve un juicio real, ¿no? Sí, me claro. Di cuenta de sí, aquello correcto, que no. Sí, sí. Y yo no creo que la lógica del gusto pase
tan profundamente por el hecho del prejuicio o el juicio, ¿no? Pasa más bien por una dinámica de suavizamiento, ¿no? De encontrarme con el otro, porque no necesariamente él tuvo que hacer una toma de conciencia delante de, me doy cuenta ahora que he sido muy malo. No.
Claro, no es un acto cognitivo.
Porque aquí había todo un contexto de sensaciones que llevaron precisamente al personaje principal a decir, la verdad es que confieso que podríamos, que te he tratado mal, pero que podríamos llegar a un pacto nuevo. Y ese pacto nuevo no incluye necesariamente el que yo he reflexionado y hecho conciencia sobre aquello, sino porque quiero forjar un nuevo pacto de gusto contigo, ¿me entiendes? ¿No? Porque incluso en la vida real hasta... En la vida real, le pongo color. ¿Ah? Incluso claro, aquello que no nos gusta.
Está sudando a Aristóteles hoy día. O sea, entonces estamos hablando de la ficción. La ficción es un espacio que no es real, ¿no? Entonces,
claro. Ya. Aquello que no nos gusta, incluso tenemos que hacerlo de alguna manera, transitar esos espacios que sean más gustables, ¿no? Y eso no tiene que ver precisamente
con una toma de conciencia,
pues, que creo que
ya a lo mejor la toma de conciencia
no le gustó y al veo la cara de Martín,
no,
pero
no,
bueno,
no.
A mí esa explicación me calza en funciones de lo que yo he insistido aquí para tratar el tema del gusto, que son los efectos, los fenómenos gastronómicos. ¿Cachai? Sí, cuando nos gusta o no.
Oiga,
nos gusta algo.
Este fenómeno gastronómico, estoy muerto de calor.
Es que el medio cordero que tenéis puesto ahí, hombre. O sea, como dos ovejas para hacerle esa chompa.
Estaba pensando justamente en esos corderitos que. Esos corderitos.
Entonces, yo creo que también ahí a lo mejor es algo mucho más. Bueno, y eso ratifica un poco lo que comentábamos delante. Que finalmente el gusto se construye de probablemente, a pesar que no está reconocido aquí por ninguno de ustedes. Desde una pulsión.
Dale con la pulsión.
O desde un impulso mucho más básico, más elemental, que tiene que ver con esta dimensión que no es reflexiva, cognitiva, sino que tiene que ver muchas veces con una cuestión de, vuelvo en relación a algo gastronómico, a probar el cochayuyo finalmente para saber si te gusta. O a insistir muchas veces hasta que adquieres el gusto por la cerveza, por ejemplo. Porque ustedes, desde luego a ustedes, cuando eran pequeños, no les gustaba la cerveza.
Sí, todavía no nos gustaba.
La.
Entonces, eso de alguna manera también
no
tiene que ver.
No diré nada.
Eso de alguna manera tiene que ver con esta dimensión, como se estaba planteando hace un momento, en donde quizás la redención en virtud de esta transformación del personaje no se da justamente en función justamente de un proceso reflexivo, de autoconciencia, hegeliano, como piensa Martín, sino más bien desde una perspectiva mucho más, como le gusta a Kristen, emotiva, si tú quieres, ¿no?
Claro, ser más emotivo. Mira, se quedó pensando, Martín.
Sí. No, lo dejamos pensando. Lo dimos vuelta.
No, lo que pasa es que sí, efectivamente, yo creo que a lo mejor no fue una frase muy feliz esta idea de toma de conciencia. Porque toma de conciencia es un acto sin vuelta y sin giro. Es decir, de alguna manera tomas conciencia y ya no hay más nada. Entonces, tal vez lo que habría que buscar es un concepto que sea más recursivo, porque justamente en esta evolución de los personajes y en esta evolución de los gustos, no hay punto final. Es decir, vamos a seguir, habrá algún momento donde, qué sé yo, un remedio para la presión alta me gustará más que el otro, digamos.
Claro,
o sea,
pisar la frutilla.
Claro, qué sé yo, no sé. O sea, tengo la impresión de que hay cuestiones que no tienen fin, ¿no? Permanentemente esta idea del gusto va a ir evolucionando, como tú bien dices. Hay un momento que el cochayuyo no me gustaba y ahora no me explico la vida sin cochayuyo. Claro. Bueno, así ocurrirá de más en más, digamos. O sea,
pero también cuando un cuerpo está enfermo, ¿no? Que tiene que ver, no me gusta esto, pero lo tengo que consumir, ¿no? Que fue el acto que precisamente que le pasó al gerente con su trabajador, pues, ¿no? O sea, no me gustas, pero te necesito, por lo tanto tengo que construir algo nuevo. Que
estoy
no
dispuesto a negociar finalmente el gusto.
Claro.
Estoy dispuesto a negociar el gusto.
Pero
estamos, nos están diciendo adiós, camarita amiga, como decían otros. Vamos a mirar allá.
Sí.
se nos está acabando la primera temporada del programa, hay que decirlo. Se está acabando la primera temporada, vamos a ver si los auspiciadores van a permitir una segunda temporada.
Sí, sin Prietas, la República.
Yanquiwe. Claro, ¿cómo se llama la carnicería ancestral?
Allá en Yanquiwe.
Sí.
Chuta. A la Reina, po.
La Reina, sí.
Donde trabaja mi padre.
Sí, sí.
La Reina.
La Reina, eso. Bueno, un saludo republicano
a Yanquiwe.
Bueno, colegas, bueno, nos vemos hasta la próxima semana.
Nos vamos ¿con qué tema? Bueno, esta vez tengo un tema que no se lo quiero dedicar a Martín Quintana. ¿Ya? Se llama Me gustas tú, de Manu Chao. Y no se lo dedico a Martín Quintana. Hasta luego.
Hasta la próxima semana. Adiós.
Chao. ¿Qué horas son, mi corazón? Te lo dije bien clarito.
Permanece a la escucha.
De la noche en La Habana, Cuba.
11 de la noche en San Salvador, El Salvador.
11 de la noche en Managua, Nicaragua.
Me gustan los aviones, me gustas tú. Me gusta viajar, me gustas tú. Me gusta la mañana, me gustas tú. Me gusta el viento, me gustas tú. Me gusta soñar, me gustas tú. Me gusta la mar, me gustas tú. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais pas. Cocina, me gustas
de la mañana.
Tú. Me gusta camelar, me gustas tú. Me gusta la guitarra, me gustas tú. Me gusta el reggae, me gustas tú. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais pas. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais plus. ¿Qué voy a hacer? Je suis perdu. ¿Qué horas son, mi corazón? Me gusta la canela, me gustas tú. Me gusta el fuego, me gustas tú. Me gusta menear, me gustas tú.
Radio Reloj. 5 de la mañana.
No todo lo que es oro brilla. Remedio chino e infalible.
Radio Universidad de los Lagos presentó El bueno, el malo y el feo. Un programa de conversación y análisis sobre las distintas formas del pensamiento y la cultura. Nos volvemos a encontrar el próximo jueves a las 19 horas aquí, en tu radio Universidad de los Lagos, en el 107.5 FM.